yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know.
Durante varios siglos anteriores a la era cristiana, sucesivos filósofos, matemáticos y los primeros geógrafos trataron de conocer la forma y el tamaño de la Tierra, además de definir conceptos como la latitud y las zonas climáticas. Las conclusiones a las que llegaron demostraban un alto grado de sofisticación y exactitud. Los indicios acerca de las nociones que se tenían del mundo hace más de 3.000 años, proceden de unos pocos textos y mapas antiguos. Mucho antes de que existiera idea alguna acerca de cómo era la Tierra y la distribución de las masas continentales, se hicieron mapas muy rudimentarios, evidentemente, y de áreas muy localizadas. Se cree que el mapa local más antiguo conocido, descubierto en Meziritsch, en Ucrania, en 1966, data aproximadamente de unos 10.000 años antes de Cristo. Está grabado sobre un colmillo de mamut y muestra varias viviendas a orillas de un río. Una idea recurrente es la de una tierra plana, circular o cuadrada y cubierta por un cielo hemisférico. En el antiguo Egipto, durante los 3.000 años anteriores a la era cristiana, se creía que el cielo era como un dosel tendido entre grandes montañas que se alzaban en las cuatro esquinas de la tierra. Los estudiosos griegos y romanos, entre ellos los primeros geógrafos, desarrollaron nuevas ideas sobre el mundo, y hoy se sabe que en algunos casos acertaron, a pesar de que algunas se basaban en consideraciones puramente filosóficas o estéticas, en lugar de en observaciones científicas. Y bueno, pues hasta hace aproximadamente 2.500 años, la creencia predominante en el área mediterránea y en la Mesopotamia vecina era que dichas regiones ocupaban la superficie superior plana de un disco con forma de tambor o de moneda. Entonces se creía que la superficie terrestre constaba básicamente de tierra firme, con un mar, que en este caso era el Mediterráneo, en el centro y un océano que la rodeaba y llegaba hasta los bordes del disco. Más adelante, ya entre los años 550 y 300 a.C., pues los estudiosos griegos hicieron algunos avances importantes, fueron clave en el conocimiento del mundo. El más importante fue la idea defendida por primera vez por el matemático Pitágoras, y estamos hablando del año 550 a.C., y hablaba ya de la esferidad de la Tierra como una esfera. Pitágoras ya argumentó que la esfera es el sólido geométrico más armonioso, y por tanto la forma elegida por los dioses al crear el mundo. Se aceptaba la posibilidad de una tierra esférica y esto, pues seguimos avanzando, estamos hablando del año 360 a.C., momento en el que Platón especuló acerca de la probable existencia de otra masa continental en el extremo opuesto al Mediterráneo, a la que llamó las Antípodas. Sin embargo, esta idea no se basa más que en la creencia griega por la simetría. Parece ser que ya Aristóteles, entre los años 384 al 322, que es cuando vivió este hombre antes de Cristo, fue el primer pensador en aportar pruebas científicas de que la Tierra es una esfera, al argumentar que los viajeros a tierras meridionales veían estrellas en el cielo nocturno que quedaban ocultas por el horizonte para quienes vivían más al norte. Y esto le daba idea de que solo podía explicarse si la superficie terrestre fuera curva. En caso contrario, se seguirían viendo, claro, lógicamente. Además, señaló que durante los eclipses lunares, la sombra de la Tierra sobre la Luna tiene un borde curvo. Entonces estos argumentos de Aristóteles eran muy convincentes, y la mayoría de las personas cultas del mundo clásico aceptaban que la Tierra era esférica y no plana. Pero claro, evidentemente ahí surge otra incógnita, es decir, ya se acepta que la Tierra es esférica y ahora, ¿cuánto mide? ¿Qué tamaño tiene? Bueno, pues fue eso, fue el reto siguiente que consistía en saber cuánto podía medir la circunferencia de la Tierra. Y los estudiosos idearon cómo calcularla. Veréis, en primer lugar, debían hallar dos lugares situados sobre una línea, norte-sur, y medir la diferencia de latitud entre ellos. Ya lo medían en grados. Luego había que dividir los 360 grados de toda la Tierra entre dicha diferencia. Y finalmente multiplicar el resultado por la distancia entre ambos lugares. El resultado sería la circunferencia de la Tierra. Entonces, hacia el año 240 a.C., el matemático griego Eratóstenes estimó la circunferencia terrestre en 250.000 estadios. La longitud del estadio considerado en los cálculos no se conoce con certeza, pero sí se trató el estadio egipcio, cuya medición habría sido equivalente a 39.690 kilómetros. Y esto, fijaros, estamos hablando de los años 240 antes de Cristo, pues esto suponía un error de menos de un 1% respecto al valor real de la circunferencia máxima de la Tierra, pasando por los polos. En aquella época había gente que ya era capaz de tener un ingenio suficiente como para poder calcular todos estos datos sin que se hubiera dado o que se supiera ni media vuelta a la Tierra, ¿no? También estos estudiosos del mundo antiguo quisieron comprender el clima de la Tierra. Hacía igual en cualquier parte, ¿no? Y entonces ya en el siglo IV antes de Cristo, Aristóteles había propuesto que existían dos zonas frías próximas a los polos y una región más cálida entre ambas. Y luego, pues hay un personaje que se llama Estrabón, que era un geógrafo griego, y propuso este hombre cinco zonas climáticas: dos heladas en las regiones polares, una tropical o tórrida en la zona del Ecuador, y dos templadas a cada lado de esta última. También apuntó a la existencia de otros continentes desconocidos. Y el geógrafo romano Pomponio Mela, perdón, escribió que hacia el 43 después de Cristo, que creía que en la zona tórrida el calor era tal que no era posible cruzarla para alcanzar el hemisferio sur, donde vivían seres de los que nada se sabía, que yo era una incógnita y había ese miedo a lo desconocido, lógicamente. Evidentemente estamos hablando digamos, de los aciertos o de los estudios que muchos científicos hicieron hace 2.000, 3.000, 4.000 años. Sin embargo, hubo errores históricos, errores como el de Cristóbal Colón, por ejemplo, ¿no? Que bastante tiempo más tarde, en el siglo XV, pues empleó un cálculo antiguo erróneo de la circunferencia de la Tierra y él planeó una expedición a la India, ¿no? Esto debió de inducirle a creer que Asia estaba a solo unos 5.000 kilómetros de Europa Occidental. Sin embargo, algunos estudiosos sostienen que el error pudo ser intencionado. Bueno, nunca lo vamos a saber, ¿no? Con el fin de facilitar la obtención de fondos para su viaje. Fuera como fuere, lo que conocemos de esta historia es que fue un error que luego nos ha llevado a descubrir un nuevo mundo, pero que Colón quería ir a un sitio y luego fue a otro, lo descubrió otro, ¿no? En el curso del siglo XVI fue ganando aceptación la hipótesis copernicana y que ponía al Sol en el centro del sistema planetario. Si era cierto, pues esto significaba también que la Tierra cruzaba su órbita cada 6 meses y así debía verse cómo las estrellas más cercanas se movían sobre el fondo de las más lejanas. Los astrónomos buscaban detectar este movimiento y con esa finalidad empezaron a crear instrumentos más precisos. Sus conjeturas eran correctas, pero las primeras distancias implicadas, la estrella más cercana a nosotros está 250.000 veces más lejos que el Sol, ojo, casi nada, hablamos de cifras increíbles, ¿no? Difícilmente imaginables, por lo menos para mí. Y que estos suponían que ese movimiento que esperaban ver fuese demasiado sutil para sus instrumentos. Querían buscar la verdad de cuál era el centro del universo, era la Tierra, era el Sol, cómo nos movíamos, cuáles eran las distancias, cuáles eran los climas. Pero, y para ello ideaban útiles, ideaban aparatos, pero eran poco sofisticados y evidentemente con gran lujo de errores, ¿no? Hay muchos más estudiosos, pues se habla de otro que es Tycho Brahe, que vivió por el año 1500-1600 y que fue el primer gran observador del cielo europeo. Este noble danés, de origen danés, dio la espalda a una carrera política para centrarse en la astronomía. Primero atrajo su interés la fascinante visión del eclipse solar de 1560. Y cuando 3 años después los astrónomos erraron la predicción de la conjunción de Júpiter y Saturno, pues decidió dedicar su vida a la astronomía. Fijaros, en 1572 este hombre informa de una supernova. Y ya sé, con esto se hizo famoso. Brahe, en una isla que le concedió Federico II, pues construyó 2 grandes observatorios y que equipó con una serie de cuadrantes y sextantes perfectamente construidos y equilibrados para medir los movimientos celestes. Afortunadamente que este hombre dejó la política y se dedicó a este tipo de investigaciones. Estos instrumentos se usaban con gran precaución para minimizar los errores experimentales. Demostró que el cometa de 1577 estaba más allá de la Luna y calculó la duración del año con una imprecisión de 1 segundo, imaginad, y probó que la velocidad de precesión, que es el cambio en la dirección del eje de rotación de la Tierra, no era irregular. Su principal legado fue una larga y precisa colección de observaciones de las posiciones de los planetas, ajustadas a menos de 1 minuto de arco. La verdad es que a mí me parece increíble que gente con útiles, con herramientas, con todo lo que las observaciones que ellos hacían, tuvieran la precisión con la que fueron capaces de hacerla, sin informática y sin medios tan sofisticados como tenemos hoy en pleno siglo XXI. Este hombre, el tal Brahe, pues parece que tenía un carácter un tanto pendenciero, y entonces en 1597 se va de Dinamarca y aparece en Bohemia, y que es la actual República Checa, ¿no? Y allí también Kepler pues se trasladó en 1600, es decir, prácticamente en la misma época. Kepler era un perseguido por la religión, pues porque, como sabéis, todo aquello que no fuera de origen divino era prácticamente perseguido en la época, ¿no? Entonces Kepler se hace ayudante de Brahe. Y por desgracia Brahe murió 1 año después. Pero Kepler, que había sido su ayudante, pues eleva sus observaciones y las usa. Las usa para determinar la auténtica naturaleza de las órbitas planetarias. Y ya Kepler fue además un gran matemático y enunció 3 leyes del movimiento planetario que aún siguen siendo, en fecha de hoy, fijaros, siguen siendo válidas. ¿Cuáles eran estas leyes? Pues la primera ley afirma que cada planeta gira alrededor del Sol en una órbita elíptica. La segunda añade a la velocidad orbital de un planeta e indica que una línea imaginaria entre el Sol y este planeta debería barrer áreas iguales en tiempos iguales. Y la tercera está en el último capítulo de Harmonices Mundi, publicado en 1619, y establece que el cuadrado del tiempo que un planeta tarda en completar su órbita es proporcional al cubo del semieje mayor de la órbita. Pero no todas las ideas de Kepler eran correctas, evidentemente, como todos también tenía derecho a equivocarse, ¿no? Y una de sus teorías afirmaba que los planetas eran arrastrados por la influencia magnética irradiada por el Sol. Todo esto más tarde sería refutada por Newton, del que hablaremos más adelante. Sé que este capítulo es un poco arduo, un poco más áspero, difícil de entender. No sé si he llegado a ser capaz de que entendéis todo esto, pero son ideas, como si se llama, vamos a llamar este capítulo, ideas sobre el mundo, sobre el nuevo mundo, sobre el mundo en el que realmente vivía esta gente, ¿no? Bueno, pues es ser capaces de decir dónde estamos, qué tenemos, cuál es nuestro territorio. Nuestro territorio, cuando ya se amplían los conocimientos, está ubicado dónde, qué características tiene la Tierra, es redonda, es llana, es el centro de del espacio. Bueno, todo esto que nos lleva a que pensadores desde hace miles y miles de años se han interrogado y han querido saber. Bueno, este capítulo lo llamamos Ideas sobre el Mundo. Espero no haber sido demasiado ambiguo en lo que os he presentado. Y chicos, seguimos avanzando. Confío en seguiros viendo. Radiocoloristas, hasta muy pronto. Un abrazo.
Bueno, pues hasta aquí un nuevo programa, un nuevo invento. Espero que os haya gustado, que los retos que nos esperan os sigan también ilusionando. A mí por lo menos os confieso que cada vez más. Y bueno, como os dije, se me ocurre poner en funcionamiento un correo electrónico con el fin de que me hagáis llegar vuestras sugerencias, inquietudes, críticas, todo aquello que nos ayude a ir construyendo el programa entre todos. Es un programa que le compartimos, o yo por lo menos así lo considero. Veréis, la dirección de correo electrónico, tomad nota por favor, que es muy sencillita, es muy fácil de memorizar. Es los inventos tienen su ciencia, todo seguido y en minúsculas. Os repito, los inventos tienen su ciencia. @gmail.com. Espero todos vuestros comentarios, vuestras críticas, inquietudes, lo que me queráis hacer llegar. Intentaré satisfaceros a todos en la medida de lo posible, ¿de acuerdo? Pues bien, radiocoloristas, ya sabéis que podéis escucharnos en la 107.7 de FM, en Palencia y su Alfoz. Más allá no llega, lo lamentamos. También en la web radiocolores.es y nos puedes seguir en Radiocolores, Universidad Popular de Palencia, y también en Twitter en Radiocolores Pal. Bien, confío en seguiros encontrando al otro lado de estos micrófonos, ¿de acuerdo? Hasta siempre, radiocoloristas. Un abrazo muy fuerte.